Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y la hagamos vida, aunque sea y aunque estemos tratando de un libro un poco raro, podríamos decir, que parece que no vemos las expresiones de Dios, los mensajes de Dios, pero ahí están los mensajes de salvación de Dios. Pues sí, estamos hablando del libro del Levítico. El Levítico, que son normas, leyes, especialmente para aquellas gentes de aquel tiempo, pero que tienen un fondo religioso, y ese fondo religioso sigue vigente hoy mismo. Y veíamos el último día, pues algo general sobre este libro, algo general diciendo de que está hecho precisamente por los sacerdotes y casi especialmente para decir leyes para los sacerdotes o las personas que iban a relacionarse con los sacerdotes en ofrendas, etcétera, en el templo, y que está hecho sobre todo hacia el año 500, vamos a ponerle, en aquellos momentos en que estaba más en esplendor el sacerdocio, y siempre siguiendo leyes que ya eran desde muy antiguas, algunas, y luego recopilándolo entonces. Pues bien, vamos a ir viendo algunas cositas nada más, de lo más esencial para darnos un poco cuenta de qué habla. Pues del capítulo primero al capítulo séptimo es lo que se llama la ley de los sacrificios. Aquí va a hablar de los sacrificios, las ofrendas. Precisamente en el versículo 2, estamos en el capítulo primero comenzando, dice que el Señor llamó a Moisés y le dijo: «Di a los israelitas, cuando ofrezcáis una oblación al Señor, vuestra oferta será de ganado mayor o menor». Es decir, está hablando de la oblación, más bien de los sacrificios. ¿Qué se entiende por eso de los sacrificios? Primero tenemos que entender un poquito esto. Pues sí, en todas las leyes, en todas las religiones hay sacrificios. Sacrificio significa entregar algo nuestro a un ser superior. El hombre sacrifica algo suyo por un bien superior. Sacrifica quizá, a veces, por la propia vida, hay que sacrificar un órgano, una parte del cuerpo, si hay que hacer una operación, y quizá parte de la fortuna, hay que sacrificarla para la salud, porque es algo más importante. Sacrifica algo suyo, tiempo, por un ideal, por una persona a quien ama. Y bueno, todo sacrificio es algo personal, pero aquí hablamos del sacrificio de dar algo nuestro hacia Dios, y esto ha sido en todas las religiones falsas. Para los ídolos siempre se llevaba algo de lo que uno tenía. La palabra sacrificio, de suyo, sacrificio, significa hacer sacro, hacer sagrado. Y a veces pues no se tiene en cuenta esta palabra, pero aquí propiamente no se pone esta palabra. Nosotros decimos la ley de los sacrificios porque sabemos de qué se trata en general, pero son diferentes sacrificios, son diferentes ofrendas, pero lo importante es que el hombre está como criatura ofreciendo algo a ese Dios. El hombre posee cosas y se lo da a Dios. Claro, lo más importante es cuando por encima de todo se ofrece a sí mismo para ese bien supremo que le dio el ser y que le dio todos los bienes y que le seguirá ayudando y que le puede exigir todo para su bien. Entonces el hombre se entrega a sí mismo o algo suyo para reconocer la soberanía de Dios, o para agradecerle sus beneficios, o para pedir otros nuevos, para expresar su arrepentimiento, para reconciliarse con él, para testimoniar su fidelidad. Y Dios acepta el don y lo consagra. Ahí es cuando viene a ser sacrificio consagrado, porque Dios lo ha aceptado, sellando así la reconciliación del hombre o ratificando y cumpliendo la finalidad específica del sacrificio. No que Dios reciba propiamente un don, sino que recibe un reconocimiento, que esto es una perfección del hombre. Así se dice más expresamente en el Salmo 50 o 51, el del Miserere, se habla de este sacrificio. El sacrificio religioso auténtico, de suyo, es expresión de la interioridad humana. Si no hubiera interioridad humana, sería una farsa. Sería algo que no sería, bueno. Por eso, cuando se habla de los sacrificios que están entregando la gente, se habla de que la persona que entrega un animal pone la mano sobre la cabeza, símbolo de que está ofreciéndolo verdaderamente a Dios. Entonces el sacrificio adquiere ese valor. Claro, el valor supremo será Cristo, que se ofrece totalmente a sí mismo en acto de fidelidad al Padre y de amor a los hombres. Porque el plan del Padre es precisamente que Dios se sacrifique por los hombres para unirlos con Dios. El sacrificio de Cristo es expresión auténtica, es donación total. Unidos a Él, tienen nuestro sacrificio sentido y validez. Así pues, toda esta ley de sacrificios encierra en sí una idea grandísima, una idea importante, que el ser humano debe ofrecerse a Dios. Claro que aquí, en las leyes del libro de Levítico, se habla sobre todo de las cosas externas, y quizá lo interno no se expone tan claramente, pero ahí está latente. Latente está el que uno se ofrece a Dios, que uno es súbdito de Dios, o diríamos, claro, Jesucristo no lo diría mejor cuando nos dice que Dios es nuestro Padre, pero aquí es que Dios es nuestro Creador, que el hombre está a merced de Dios, y por eso le ofrece algo, pero lo importante es que se ofrezca a sí mismo. Nosotros también nos ofrecemos al Señor, y por eso le ofrecemos esos dones en la Santa Misa, pero lo más importante es ofrecerle nuestra vida, presentarnos al Señor para ofrecerle lo mejor de nuestra vida.
Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor.
La palabra que dice que deben ofrecer una oblación al Señor es, en general, esa palabra oblación en el original significa acercar al Señor, acercar, traer, ofrecer. Todo, sea sacrificio de holocausto, sea un sacrificio para comunicarse o en parte, todo es ofrenda al Señor. Y el primer sacrificio de que se habla son los holocaustos, o la primera clase de sacrificios son los holocaustos, que eran lo principal. La palabra holocausto viene de una palabra griega que significa holocausto, significa todo quemado, totalmente quemado. Quizá en la palabra hebrea lo que correspondería, o la significa lo que sube. Lo que sube al altar, o lo que sube hacia el cielo, al cielo, que también puede ser. Pero de hecho en griego la palabra es holocausto, pues es la que en la traducción griega es sobre todo lo que se quema todo, porque esto es lo que pasaba allí. Era algo que se ofrecía totalmente para Dios, y si se ofrecía totalmente, pues había que quemarlo del todo. no para que se beneficiase nadie, sino uno ofrecía un cordero o un animal a Dios y lo quemaban totalmente. El que lo ofrecía, el que desempeñaba el ofrecimiento, era el sacerdote, y que ofrecen sobre todo la sangre, preparan el fuego y queman la víctima. Sobre la sangre se hablará bastante, y luego habrá un momento en que se diga, creo que por el capítulo 17 por ahí, precisamente lo dice, que la sangre es la vida, es el hecho de la vida, y por eso los israelitas no podían comer un animal matado que tuviera sangre, había que desangrarlo primero, porque se entendía que nadie podía entrar en esa vida, y por eso la sangre se ofrecía, sobre todo a Dios, porque se ofrecía la sangre. El laico, la persona que llevaba el animal, pues también ponía sobre todo la mano sobre ella, que esto he dicho, sobre esa víctima. Conduce esa víctima, pone la mano sobre ella, y después dice aquí también que la degüella, desuella y descuartiza, pero que más bien eran competencia esto de los sacerdotes. Y es interesante pues saber cómo las víctimas de los animales se presentan, deben ser de sexo masculino, ya que en la cultura de entonces, en el macho, se veía la representación de la fuerza y aun de la belleza, y por eso tenía que ser sin defecto, perfecto, y cualidad que suponía un buen aspecto y que se pone de relieve en los diferentes sacrificios de los animales. En estas ofrendas, especialmente en cuanto a la calidad de la víctima, pues aparece el grado o la escala social de los que lo ofrecían. Por ejemplo, primero estaba el toro, como señal de riqueza o buena posición. Luego estaba la vaca o cabra, propiedad de unos que estaban menos acomodados. Y luego estaba la paloma o tórtola, que era la gente pobre. Pero no podía valer cualquier otro animal. Por ejemplo, por aquí estaba determinado claramente. Esos eran los animales que se ofrecían, porque eran como los animales más dignos. Uno tiene que entrar en la fisonomía, en la cultura de aquel tiempo. Por ejemplo, no valía el asno, porque se estaba más despreciado, y mucho menos un puerco. Pues no se ofrecía a Dios. Entonces, todo esto, pues hay que tenerlo en cuenta, como el hecho, por ejemplo, aunque ya lo he dicho, de poner la mano sobre la víctima, pues es sobre todo signo de que realmente la víctima es algo propio, es como un sentido de comunión, de solidaridad entre el oferente y la víctima. Y si ese ofrecer esa víctima, quemar esa víctima, es como un signo también de que los pecados se iban expiando. Ahí, por medio de esa víctima quemada, pues se ofrecían los pecados a Dios, y se suponía que la víctima, pues, es decir, el oferente, y estaba más cerca de Dios. Quizá pues esto es este gesto de esta oferta personal, como si el oferente pues nombrase a esa víctima como su representante o sustituto en ese momento de los pecados. El capítulo segundo habla de ofrendas vegetales propias de una cultura agraria, es decir, que son agrícolas, agricultores, los que lo están ofreciendo. Y claro, pues también tienen que ser ofrendas buenas. Y aquí pues recordamos aquello de Abel y Caín, que era el símbolo, por ejemplo, de cómo Abel, que era ganadero, ofrecía bien, como cumpliendo bien lo del capítulo primero, es decir, que ofrecía animales perfectos. Pero Caín, que era agricultor, pues no ofrecía lo que aquí se expone, y ahí estaba el pecado, porque se reservaba para sí y no quería ofrecer a Dios lo mejor. Entonces la flor de harina, el aceite, incienso, pero que todo en cuanto, si son ofrendas por ejemplo, podían ser ofrendas crudas, que se dice, o ofrendas preparadas. Es decir, ofrendas preparadas es cuando ya es no harina de trigo, sino pan, y bueno, y otras ofrendas que así se hacen para el Señor. Algo curioso es el versículo 13, que dice que a todas ofrendas se ponga sal. Y a veces, claro, uno pasa, digo, qué cosas más raras se dicen. No, no, pero es que tiene mucho sentido religioso. En primer lugar, por lo que dice ahí mismo, no dejéis de echar a vuestras ofrendas la sal de la alianza de tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es porque la sal tenía una representación importante. Por ejemplo, ya desde muy antiguo, todas las alianzas, estaba el simbolismo de la sal. En la comida que se realizaba, o se entregaba también sal el uno al otro cuando se hacía un pacto especial. Entonces también, al haber hecho la alianza, el pacto con Yahvé, con Dios, pues se expresaba por medio de la sal. Y por lo tanto, si se ofrecía un don a Dios, que es cosa de comida, que es algo propio, algo que uno tiene, que se lo ofrece a Dios como un sacrificio, pues que se ponga sal, porque es el símbolo de la alianza, del pacto con Dios. Nosotros también llevamos al altar de Dios nuestras ofrendas de pan, de vino, que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, y luego simbolizando también, pues, cosas nuestras. Pero poco valdría si no estuviera envuelta en esa sal importante del amor. Si no tuviéramos amor, entonces poco valdrían nuestras ofrendas. Por eso, traemos a tu altar, Señor, con el vino y el pan, nuestras ofrendas, nuestras inquietudes, nuestro amor. En el capítulo 3 se habla de otra clase de sacrificios, que es, diríamos, sacrificios de comunión. Así lo comienza: cuando tu oferta sea un sacrificio de comunión. Y esto podía significar varias cosas. Por eso en algunos libros ponen sacrificio pacífico, y eso porque esa palabra de comunión, pues en el del original, pues algunos lo traducen de diversa manera. Puede ser un sacrificio como completo, sano, y la palabra paz siempre entra, por eso puede ser sacrificio pacífico, devolver, pagar. El hecho es que lo que se trata aquí es de los sacrificios que solían ser los más comunes, sobre todo en tiempo más antiguo, que eran los sacrificios simbolizando una alianza, un pacto con Dios, donde no se quemaba todo, se quemaba nada más una parte y quizá pequeña, y luego se distribuía parte para quien lo ofrecía, parte sobre todo para los sacerdotes, era como la paga, lo que les tocaba a los sacerdotes, y a veces está especificado o a veces sin especificar. Y luego lo que era para los que lo ofrecían, o aquellos que invitaba el que ofrecía, si el sacrificio era de un animal grande. Y aquí sí que está especificado que ya no era solamente de machos, sino machos o hembras. Esto en cuanto a ganado mayor o ganado menor, es decir, cuanto a toro, vaca o cordero o oveja. Bien, de las palomas, y esto no se habla de los pequeños, porque como esto era para repartir, pues se entendía que tenía que ser un animal un poquito más grande. Esto de los banquetes sagrados, pues era muy frecuente en muchas religiones. Y aquí los israelitas, espiritualizando un poco más todo, pues simbolizaban sobre todo el recuerdo y la realidad de la alianza de Dios. De modo que comer ante Dios, ofrecerle una parte y luego tener este sacrificio pacífico, se ponía de relieve sobre todo la comunión entre el fiel y su Dios, en recuerdo y en confirmación de la alianza. Por eso se llamaba así normalmente el sacrificio pacífico, que se tenía como un recuerdo de la alianza sinaítica del Sinaí. Antes pues no habría este sacrificio. Y en el capítulo cuarto comienza otra clase de sacrificios, el cuarto y el quinto, que se llaman sacrificios expiatorios, en que se parece mucho a lo que vimos del holocausto, que el holocausto podía ser por varias razones, una de ellas era por expiar los pecados. Entonces aquí está hablando de cómo había sacrificios y que debían ser pues de animales grandes, sobre todo cuando eran para expiar pecados de un sacerdote o del pueblo como tal, porque había tres categorías: si era por los del sacerdote, si era sobre todo sumo sacerdote, luego por los pecados de toda la comunidad, luego especifica por los pecados de un jefe de la comunidad, y luego por los pecados de un simple fiel, que entonces bastaba un animal más pequeño. Y aquí lo que se trata es que, como es expiación de los pecados, pues el animal tiene que ser quemado, porque no puede haber banquete sacrificial, porque el banquete sacrificial significa un elemento gozoso en el rito, y entonces al ser quemado por los pecados, pues no tiene sentido el gozo en ellos, claro, en aquel ambiente. Otra cosa es el gozo de que Dios nos perdona los pecados, bueno, sobre todo para nosotros en la confesión, pero la idea de ellos era quemarse, porque no tenían por qué hacer un banquete sacrificial en ese momento. En estas ofrendas de expiación, pues va exponiendo en el capítulo quinto casos particulares que puede haber. Uno de estos casos es, por ejemplo, si uno es pobre. Porque claro, como se está hablando de animales un poco grandes, entonces no, aquí son comprensivos, para que veamos que son comprensivos, por lo menos la ley. Si uno es pobre, pues puede ofrecer dos tórtolas o dos pichones. Y todavía pone el caso de alguien que sea más pobre todavía, que no puede llevar ni dos tórtolas, que lleve un poco de harina siquiera. Y así ven como son comprensivos para esas ofrendas, porque lo que importa sobre todo es lo interior. Luego ya los fariseos pues lo pasaron nada más a reglas demasiado externas. Y así pues se dan esos sacrificios de penitencias para que se vea cómo lo importante es sobre todo el perdón que uno pide a Dios íntimamente. Luego ya en el capítulo sexto, todavía en todos estos ritos, antes de seguir los ritos, pues habla de los derechos y deberes que tienen los sacerdotes, y los ritos pues son siempre importantes, las diferentes cosas que se hacen, todo tiene su sentido según la manera de ver y la manera de pensar de aquel tiempo. Todos estos capítulos después que vienen, el sexto y el séptimo, porque luego ya desde el octavo comienza como otro tema diferente, pero hasta terminar el séptimo, que se está hablando de los sacrificios que se dedicaban para Dios, pues son más o menos repeticiones de cosas, se repiten varias cosas de modo parecido. Esto es posible que hubiera diferentes inscripciones, y luego al recapitularlo, como siempre, pues hubo cosas que lo iban repitiendo, lo que había dicho uno y otro. Hay cositas todavía, ya terminando el programa, que podemos especificar, sobre todo estos siete capítulos primeros, que como termina, por ejemplo, con lo que se debía dar a los sacerdotes. Esto, como eran los sacerdotes los que lo estaban exponiendo, pues tenían interés en que estas leyes lo tuvieran en cuenta para la misma convivencia de los sacerdotes. Otros tenían, porque esto era una cosa tradicional, no solamente los sacerdotes, toda la tribu de Leví, todos los demás, las demás tribus se habían repartido terrenos, y cada tribu debía servir al Señor en el templo. Pero como todo esto era muy complicado, entonces dedicaron la tribu de Leví para dedicarlo al templo, pero las demás tribus pues tenían que cooperar con ellos. Y claro, ¿cómo iban a cooperar con los levitas, con los sacerdotes, dando qué al año? Pues lo más fácil era llevando los sacrificios. Entonces, llevando al templo los sacrificios, normalmente de esos sacrificios de comunión, que eran los que se repartían, pues los sacerdotes ya tenían con ello pues una parte para su sustento y bueno, y para otras cosas, quizá pues la de las ventas y etcétera. El hecho es que lo importante de todo esto, todas estas cosas de acción de gracias, también había sacrificios de acción de gracias, es que el corazón estuviera para el Señor, y en el fondo está aquí, y en el fondo también nosotros pues recogiendo un poquito, pues como estamos hablando nada más así en general, 7 capítulos hoy, otros días así también por títulos grandes, es que nosotros también podemos ofrecer cosas nuestras al Señor, como cuando le ofrecemos algo nuestro en la misa, cuando se pasa por ejemplo a la limosna para los gastos de la iglesia, en fin, para obras que hay siempre en las cosas de la iglesia, pero que eso vale poco si no le ofrecemos el corazón al Señor. Por eso tenemos que ofrecerle también muchas veces sacrificios de expiación, es decir, ofrecerle nuestro amor al Señor, ir ante el altar para decirle que somos pecadores, que estamos arrepentidos y que le ofrecemos como este sacrificio, que es lo que Dios más quiere, que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestro sentimiento, todo nuestro ser.
Hoy vengo a decirte a ti, mi Señor, que yo no soy nada, que soy pecador.
En el capítulo 7 hay hasta cosas curiosas, como deben comer el primer día, el tercer día no se debe comer nada de lo que se han echado, pues eran normas quizá higiénicas, porque no había neveras, etcétera. Pero lo importante, como digo, no son estas cositas externas, sino lo importante es lo que significaba íntimo de oblación al Señor, como nosotros ofrecemos nuestro ser al Señor, y si le hemos ofendido, saberle pedir perdón de una manera tan sencilla como ahora se pide, pero lo que cuesta es ofrecerle verdaderamente nuestro corazón al Señor.
Que soy pecador, que yo no soy nada.
Pues estos son los sentimientos que podemos ir sacando un poquito de los primeros capítulos de este libro de Levítico, que sobre todo hay algo de este interés de unirse con Dios, que nosotros nos unamos por el sacrificio del arrepentimiento y por dar a Dios todo el amor de nuestro corazón. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Aquí.